fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre, la columna de Fernando Medina.
Hola, Nando.
Hola, Sapo. Hola, Juanchi. ¿Cómo andan? Esta columna tiene un título y antes de decirlo necesito que suene la misa, Alvin, para que entiendan de qué se trata. Que suene la misa, por favor. Esta columna se llama...
No estaba mi corazón preparado para esto.
Se llama lo del City, fue un tropezón.
Sí.
Lo del City Tor, que es como se le llama.
Es la filial del de, cuadro más importante del mundo, ¿no?
Lo que no logró...
Que justo no había tenido un buen día.
Cuadro de la B.
Contra el Madrid.
Lo que no logró el City con el Real Madrid, lo logró el City Tor, que con Peñarol.
Cuadro de la B.
Ganar.
Bueno,
no digas que es un cuadro de la B. No digas que es un cuadro de la B.
Después de 2 años promedio peleando con Cerro, cuadro de la B.
Porque tiene, justamente lo que tiene es un buen plantel, el City Torque.
De la B.
La B uruguaya es muy competitiva.
Me gusta encontrarlos así, con confianza, con temple, tranquilos, porque después acá hay una pregunta difícil y necesito que me ayuden a contestarla. Esta columna se titula...
¿Quién le queda interés?
Dale. No, por eso, esta columna se titula Ganar la Sexta, claro. Como escuchábamos en la misa, que dice, tienen que entender que hay que transpirar la camiseta, que es desafiante para una misa, ¿no? Porque transpirar a la camiseta, me van a decir en la misa, no hay por qué pronunciar todas las consonantes, transpirar la camiseta, se dice, lo que quizás no entienden, en cambio, es de qué hablamos cuando hablamos de la sexta. Porque acá todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de la quinta. ¿No? Uno dice la quinta, Alvin, por favor. Ah, no está más Alvin. Justo está Fede. Pero.
Sí, Fede solo podría hablar de la cuarta.
Sí.
Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la quinta? En Nueva York, en Viena, en Moscú, en Nueva Delhi, en Tokio, en la África subsahariana, en el sur de América del Sur, alguien dice la quinta y otro inmediatamente piensa en estas cuatro notas.
Beethoven.
En Nueva York la Quinta Avenida, perdona que te corté.
Sí, en Nueva York la Quinta Avenida. Sí.
Pero la Quinta Avenida es la Quinta Avenida. La quinta.
La quinta secas.
La quinta son estas cuatro notas. No hay malentendido, no hay dos opiniones. Es una de esas marcas a fuego que tiene la historia cultural y que nos resultan incuestionables.
Que no es lo mismo que la novena, ¿no, verdad?
Bueno, la novena...
Que muchos hinchas de Peñarol también la conocen.
Es otro caso.
Pasaron más de una noche la novena, seguramente.
Vos decís que ahí sí hay malentendido, ¿no? Dice la novena y algunos piensan en la...
Bueno. Sacaterva la cosa.
Lo cierto es que a mí la quinta me parece un prodigio de la comunicación y el lenguaje, ni el más genial de los jefes de campaña puede lograr algo así. Es decir, tan directo, tan esencial, ¿no? Es decir, esos cuatro golpes, la quinta. ¿No? Así el destino toca a la puerta... Dicen, mienten que dijo alguna vez el propio Beethoven, ¿no? Y yo creo que lo mismo corre para la novena. Ustedes dicen que a lo mejor acá sí ahí puede haber dos lecturas. Alguien dice la novena y en principio no. Digamos, Freud, Schoner, Gotter, Funken, Tochter, Aus, Elysium. La chispa divina de los dioses. La novena es la alegría. ¿No?
Sí. La oda.
La pregunta es, repito, ¿qué pasa himno, con la perdón. Sexta? El himno, está bien, es una oda. Que después, digamos, manejando el lenguaje de un modo amplio, es un himno. Schiller escribió una oda, Beethoven compuso un himno con el texto de Federico. vuelvo a la pregunta. ¿Qué pasa con la sexta? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la sexta? ¿Qué música es esa? ¿Qué emoción? Si la quinta es el destino y la novena es la hermandad de todos los
seres humanos. La sexta es lo imposible.
¿Qué significa la sexta?
Lo imposible. En este momento.
Bueno.
Es como eso. Es, un, para
es una respuesta posible.
Un horizonte inalcanzable.
¿Y nos vamos a quedar con eso?
No, yo te podría decir, la sexta es el anhelo, la ambición. La motivación.
La sexta es la ilusión.
La ilusión. Creo que canta en algún otro verso de la misma misa, ¿no? Por su...
Sexta es la ilusión.
Está bien, pero esos términos que usaste componen la ilusión.
Bueno, pero si me dejan, lo llevo un poco de paseo.
Sí, sí, nos vamos a salir de campeón de siglo hacia otros lados, me imagino.
De paseo te llevó el sitio.
Para volver una y otra vez, sí. Por supuesto, la primera sexta que podemos considerar es la del propio sordo Fede, por favor. Uh-huh. Vamos con esa sexta.
Esto parece el arranque de Blancanieves.
Por eso nadie recuerda la sexta.
Claro, esto parece una banda sonora ahí.
Claro. Por eso la gente recuerda la quinta, la novena. Claro.
Orquesta Filarmónica de Berlín, ajá. Herbert von Karajan, la Sinfonía número 6 en Fa mayor, opus 68, Pastoral.
100 entradas vendidas.
Ludwig van Beethoven.
No, lo pasaron de tercer verano a la cita rosa.
No les voy a negar que es un poco menos famosa que la quinta o que la novena, uh-huh. Pero es una sinfonía importante de Beethoven, no sin polémica. No sé si lo saben esto, pero en el siglo XIX, la pastoral data de 1808, todas las semanas, en los arranques de Fácil Desviarse, en Polémica en el Bar, en la tertulia en perspectiva, la mesa de periodistas de Santo y Seña, no faltaba ese día en la semana en que el tema de discusión era música programática versus música absoluta. Es uno de los grandes debates estéticos del siglo XIX y la polarización era total entre los compositores, los críticos, los amantes de la música que asistían a las ¿eh? Salas de concierto. Claro, o estabas del lado
de los programáticos,
del relato paralelo de los significados de la música,
sí.
O estabas del lado de la música con mayúsculas, la música pura que no significa nada.
Entonces, si
querías...
¿No había una tercera vía ahí?
Si la había, lo más probable era que te tuvieras que bajar y apoyar una de las dos posiciones.
Claro.
Sí. Y la sexta de Beethoven en ese sentido fue un gran objeto de debate, ya que por un lado empieza por tener un nombre. Es una sinfonía que, a diferencia de sus cinco hermanas anteriores, tiene un nombre estampado allí. Es la Sinfonía Pastoral.
¿Qué es pastoral?
Pastoral, bucólica. De amor a la naturaleza.
Sí, yo pensé que venía por la parte eclesiástica lo de pastoral.
Bueno, tiene connotaciones, digamos, en escalera, sin duda, ¿no? Por lo que significa un pastor, ¿no? Sus uh-huh. animalitos, pero también...
Pero no tiene ningún componente religioso...
Una vez que...
Había que largar los debates y las palabras.
Religiósico. ¿Tiene esta obra algún componente o religiósico? ¿O no lo tiene?
Una vez que te asomas al programa en sí, que la secta de Beethoven lo tiene, vos lees cada uno de los movimientos, su indicación de tiempo, y al ladito una descripción. Por ejemplo, el primero dice: despertar de alegres sentimientos al encontrarse en el campo, que es esto que escuchábamos hace instante. Después viene una escena junto al arroyo, después una animada reunión de campesinos, después relámpagos, tormenta.
Ah, bueno.
Después ahí. Sentimientos de gratitud después de la tormenta. Y entonces uno va escuchando la música y al leer este programa paralelo se supone que hace conexiones, ¿no? Entre lo que escucha y lo que le dicen con palabras. Y ahí el debate. Pero ¿cómo es eso?
Cuando tiene que apoyar con palabras para que vos interpretes la música, porque las cuatro estaciones de Vivaldi venía acompañada con un dossier informativo.
De hecho, las cuatro estaciones son el gran ejemplo del barroco en esa materia, porque están acompañados por poemas. Vivaldi escribió él mismo, de puño y letra, un poemita para cada una de las cuatro estaciones.
No necesitaba Vivaldi hacer eso.
Tengo una carta sinóptica de Numet.
Vos podés escuchar, por ejemplo, el invierno y Vivaldi te escribe, ¿no? Ahí vas
el
caminando.
Vinilo te venía,
por
el... la tenía que sacar ahí.
¿En serio? ¿Me da?
Sí, sí.
Esto, me da esto no me da un amanecer en el campo, me da fantasía de Disney.
Bueno, me queda claro de qué lado de la polarización te hubieras ubicado vos en aquellos debates, sapo. La música no significa nada.
No logró su cometido.
Pero un amanecer en el campo, de pronto en Alemania, sí, porque es diferente. Vos estás imaginando un amanecer en el campo aquí en Uruguay.
Sí.
Bueno, en Alemania el amanecer es más tirolés. O sea, ir acompañando.
Yo me imagino.
Esta música demasiado grácil y liviana.
Una señora teutona, ¿no? ¿Mm? Despatándose.
De pechos grandes.
Dijiste teutona. No dijo
teutona.
Sí, teutona.
Teutona. Para ahí salir a ordeñar. Sí.
Los cabritos. ¿No?
Los cabritos. A las 5 de la mañana. Sí. Amanece.
Tengo
pájaros.
Otras tres sextas por lo menos.
Hay un molino
para proponerles, a ver con cuál nos quedamos, a ver qué significa para todos nosotros la sexta. Sale. A ver, sapo, dejás a la señora teutona en un estante, ¿ahora?
La dejé ordeñando los cabritos.
Sí, ¿ahora en qué pensás? ¿Qué estás evocando?
O sea, es que fueron 15 segundos, casi me duermo.
Esto es claramente es...
Claramente.
Sí, en realidad es lo opuesto a claramente. Eso es lo caso del día. ¿Mm? Es lo caso del día.
Es lo caso de un músico.
Esta música está, bueno, bien, esta música está indicada, esta es la indicación de tempo de Tchaikovsky, Adagio Lamentoso. Mm. Esta es una candidata fuerte a ser la elegida entre las sextas, por una razón principalísima que es, Beethoven, ¿cuántas sinfonías compuso? Nueve. Brahms 4, no sé. Bueno, muchos no se atrevieron a cruzar la frontera de las 9 por esa superstición.
Hay una 10 apócrifa, ¿no?
Hay una décima apócrifa. Sí. Y lo que hay es alguna mínima noticia allá en los cuadernos de notas que llevaba Beethoven consigo, porque, bueno, como buen sordo que era, se hacía escribir las cosas que le querían decir. En algún lugar él mismo escribe algo parecido a la intención de componer una décima.
Tirar verde para recoger maduro, Juancho.
Es interesante el motivo de la décima de Beethoven, que ha inspirado novelas.
No soy un ignorante como vos. Yo puedo hablar mano a mano con Fernando Medina. ¿Entendés?
Pero no denuestes algo. Está bien. En realidad...
No es denostar ser sincero. sincero, sinceridad, él puede llegar hasta cierto nivel.
Hizo ese chiste de apócrifa y estaba ahí escondida.
Bueno, sí, por eso, por ejemplo, Mahler, que después de la octava estaba trabajando en dos obras, le pone número solo a una. Para no cruzar la frontera de las nueve. Porque después de la novena no hay nada, ¿no? Después de la novena es el abismo. Tchaikovsky dejó seis. La sexta es la última, ¿no? No la quinta, como empezamos diciendo, ¿no? Si la sexta es lo imposible, si la sexta es solo la zanahoria, etcétera. Tchaikovsky llegó a la sexta, que se llama patética. Sí. Es como la quinta. Decir la patética en música es decir la sexta sinfonía,
o sea,
de Tchaikovsky.
Que no está pasando por un buen momento de autoestima, ¿no? Capaz algunos.
El pobre Tchaikovsky allá. ¿No? Bueno, no, mucho después del lado de los cisnes, más cerca del Cascanueces, sobre el final de su vida. ¿Sí? A él le llega la noticia de que el zar está armando un tribunal de honor y que lo va a llamar y que le va a preguntar si es homosexual. Sí.
Mira.
Y eso, esta es, digamos, la teoría más aceptada para responder a la pregunta por la muerte de Tchaikovsky, lo llevó al suicidio.
¿Es la teoría más aceptada?
Sí.
Alejandro III, ¿quién era? Me maté.
Tengo el dato.
Un Romanov.
Sí, estamos en 1893.
Un tercero, un Alejandro III, me lo juego, que después viene Nicolás II.
Bien, Juanchi, gracias por el aporte. No, yo no lo tengo en mi cabeza.
No, pero puede ser.
El dato del nombre del zar.
Capaz que... Sí. Estamos ahí.
Es el tipo de cosa que si yo no la tengo a la vista, no la tengo.
Pero posible. Lo importante es que...
Lo importante es que está trabajando
que
en una sinfonía...
esta teoría de que lo iban a llamar y que le iban a preguntar eso. Sí. Y que por eso pudo haber suicidado.
Porque había trascendido una relación...
Mira.
...de Tchaikovsky con un señor. Y esto, bueno, significaba que...
Y eso...
Que había cometido el pecado.
¿La patética ya estaba compuesta?
Sí, claro, la patética es inmediatamente anterior a la muerte de Tchaikovsky. Él la estrena...
Pero no coincide con todo el incidente este del tribunal.
No, pero sí con un periodo de mucha angustia para el músico, que lo vivió con muchísimo dolor por una serie de pequeñas tragedias que anteceden a la gran tragedia de su propia muerte. Su mecenas, por ejemplo, lo había abandonado. Bueno, la estaba pasando muy mal. Él escribe esta música que es una sinfonía que no termina con bombos y platillos, como la novena de Beethoven. Termina así. Termina con un adagio lamentoso, con una música de despedida, con una música desahuciada. Él lleva la partitura con su hermano después del concierto y la miran juntos, y es su hermano Modest Tchaikovsky que le dice: esta música no es trágica, esta música es patética. La palabra trágica sí existía en la música.
Claro.
Aparece la palabra patética.
Porque la tragedia es arriba, es con otras notas.
Otro drama.
Sí. Claro. Y es una gran sinfonía, Sapo. Sí. ¿Alguna vez te regalé alguna grabación yo de esta obra, creo?
¿Es esta la que me regalaste?
La sinfonía número 6, patética.
Tengo en CD, en casa,
en te dio una señal, ¿no? Una señal.
De Tchaikovsky.
Sonó durante la Sudamericana de Peñarol del año pasado.
Dejate
pasar, ¿no? La señal, porque es así como te insulta. Pero
era para
esta
mí,
persona.
¿Era para mí o...?
Sí, si te la dijo que te la regalo.
Sí.
Claro.
Solo la señal de que nos une el amor a la buena música, ¿sabes?
Sí,
ninguna
sí, sí.
Bueno, sí, sí, sí.
No te regaló, ¿no? El lago de los cines.
El lago de los cines es una obra ligerísima, de rutina.
¿Abrí ese closet? No.
Lo acabo de decir.
No, porque es posterior.
Hablamos de lo patético. En aquel momento estábamos en Suena Tremendo.
Sí, sí, claro.
El tema era lo patético. Hablamos de novelas, de poemas, de música. ¿A vos te llamó la atención?
Sí.
Sapo, por favor, llévate esta música para tu auto, para tu casa, escuchala.
Estuvo en mi auto.
Gran obra. Una gran, ¿no? La sexta de Tchaikovsky, por favor. Los oyentes
pegaba
le van a estar diciendo ahora.
Es verdad
mismo
que pegaba mal.
Pero es una gran obra cuando termina así con un adagio lamentoso. O es una obra.
Por empezar, es una gran
aburrida sorpresa.
Mucha gente en el estreno, dicen las crónicas, no sabía qué hacer. Una sinfonía tiene que terminar allá arriba, con grandes tutis de la orquesta.
¿Aplaudimos, no aplaudimos, claro. Algo más?
Tchaikovsky pone un scherzo en el tercer, en el lugar del tercer movimiento. Scherzo es la palabra italiana para juego, broma.
Ajá.
Y es la palabra que usan los compositores para algo que va un poco más allá
de un. Lee algún libro.
Igual se ya me está calentando,
Sí, se
está calentando. Ya se viene a dar
dica. Se viene a
dar scherzo.
Por suerte no tenía claro el pisar, viste, como
para bajarle un poco los humos, porque la verdad que pa, claro, loco.
Dejalo pasar.
Llegó la soberbia, fácil olvidarse.
Claro, Scherzo, ¿qué me viene a hablar?
La sexta es la soberbia.
Me va a hacer una en arameo la próxima. Sí,
tengo un...
¿no? Una columna en arameo.
Ah, claro, sí, sí.
No, mi intención acá es popular. Yo, de hecho, tengo un proyecto para llevar la música sinfónica a las hinchadas.
Bien,
sí, sería lindo. Con Tchaikovsky para Nacional, por ejemplo, con Brahms para Peñarol, me gusta que es una rivalidad allí.
Otra señal, ¿no?
Pero no, tiene que ver con la melodía. Pero Brahms, con Brahms no se puede.
Sí, conocido por su virilidad, ¿no?
Es un...
¿eh? Un hombre que...
Como claro, bordeando lo peor.
No, sí, no, este tiene momento que ver con las melodías, con las palabras.
El tararira Brahms, le decían.
¿No? Evidentemente nunca estuvieron... No, quiere decir que continuamos la columna por su curso central, eso quiere decir la seña. Que no nos desviemos tanto. Evidentemente nunca estuvieron en una tribuna ustedes, porque los desafíos de una hinchada y de otra son diferentes. Sí, no es lo mismo cantar Dale Bolso que cantar Peñarol.
Sí, sí. No es lo mismo.
No,
Dale P que Dale Vos.
Bueno, justo ¿no? Dale P y Dale Vos sí son lo mismo.
Porque
es medio porque ellos mismos.
No, porque Dale...
Pero, por ejemplo, imagínense esto, ¿no? Con Tchaikovsky.
Sí.
Bolso, dale, bolso. Eso es Tchaikovsky, ¿no? Sí. ¿Y queda bien o no queda bien?
Sí, queda bien.
Sí.
¿Queda bien?
Sí, sí.
¿Y con Brahms?
Y con Brahms sería... Dale Peñarol. Dale Peñarol. ¿Queda bien o no queda bien?
Queda bien, sí.
El alegreto de la tercera sinfonía de Brahms.
Sí.
¿Que con Nacional no queda bien?
No, por supuesto. Dale vos... Nacional.
No, espantoso.
Espantoso.
Muy mal, ¿no? Te echaron.
Aparte se asusta y
de la también. Justo está fea, ahí se va a ver horrorizado. Claro, no.
Tengo que cerrar, Fernando. Bueno, no sé cómo. Vamos a cerrar esto.
Y con Mahler. Creo con que, Mahler. Fede, por favor.
La sexta de Mahler.
Claro, porque estamos buscando una emoción acá. Ya sí dijimos, ¿no?
Si quieres. A mí me gusta más Liberace igual para Nacional, ¿no? No va más con ese estilo de varieté, de show varieté. No sé, pero.
El pianista, decís vos.
Sí, claro, sí, claro, por supuesto. Sí.
Un gran adaptador de melodías.
Sí, por eso.
Sí, sí, no sé. No sé por qué pensás en él, justo.
Popular algo simple.
Bueno, la sexta de Mahler.
Nos vamos con Mahler.
Sí.
Esto sí tiene fuerza. El Imperio contraataca.
Me da una nave espacial, los corredores dentro de una nave espacial.
Ya te dije, el Imperio contraataca.
Sí, bueno, ahí va. Gracias. Capaz que fue por eso.
Acá estamos en...
¿Viste cuando entraban los de blanco, sí, esto?
Claro.
¿No?
Sí. Que se lleven algo los oyentes antes de
la Guardia Imperial. Y no estamos hablando de Racing.
Estamos hablando de la sexta.
Sí, claro.
A la que muchos compositores llegaron, uh-huh, ¿no? Beethoven, sí, por supuesto que en el siglo XVIII, cuando se componían las sinfonías por decenas, era muy fácil llegar a la sexta. Pero bueno, Beethoven compone 9, hay una sexta. Después vamos a tener, yo qué sé, Bruckner, Dvorak, hicieron ciclos largos también, abarcaron una sexta. En el caso de Tchaikovsky, insisto, es significativo porque dejó solo 6.
Bruckner, Dvorak.
Dvorak, que es un gran músico checo, Juanchi, también Dvorak compuso 9. Es de los que se detuvo ahí.
¿Cuál es el checo más grande, Dvorak?
Está entre Dvorak y Smetana. Que Smetana dejó un ciclo muy
checos,
lindo.
Checos, ¿no? Llama... No es lovacos.
No, son checos, son de Praga, de Bohemia en general, sí, se nacieron en el siglo XIX, están en esa región. Y tenés a Smetana que dejó un ciclo muy lindo que se llama Mi Patria, que abarca un poema sinfónico dedicado al Moldava, a ese gran río que atraviesa lo que ahora es la República Checa, que esa es como es el himno del corazón de los checos hasta hoy. Entonces tenés a Smetana y tenés a Dvorak, que los dos son muy grandes, pues hay otros tantos en el siglo
¿Cómo,
XX.
¿Cómo habla del atraso, ¿no? De la incultura de los británicos, que no existe el británico compositor, ¿no?
Lo hemos hablado acá, todo lo grandes que son en literatura, en sí, música...
Salvo cuando aparecen los Beatles.
Eran grandes importadores de talentos, ¿no? Se llevaron al hijo chico de Bach, que era un genio, Johann Christian, se llevaron a Händel, a Haydn...
Ni en la cocina de la música clásica.
Tenían la Premier League.
Pero, ¿cómo?
Claro.
El hijo chico de Bach no anduvo el primer año en el Arsenal. Sí.
Tenemos que ir, estaba mirando, la sexta de los Ramones es el Pleasant Dreams.
¿Y el sexto álbum de The Beatles, cuál es?
El sexto álbum de The Beatles.
Y el sexto álbum de The Beatles debe ser el Rubber Soul.
Rubber Soul.
Bueno, está, sí, es un gran álbum.
Y el Pleasant Dreams es un gran álbum de los Ramones.
No sé. Yo creo que para nuestra pregunta nos quedamos con Mahler. Sobre todo por ese gran golpe de martillo, que es el momento más famoso de la sinfonía, está lleno de videos en las redes sociales de que existen. Ese momento dura una hora y media la sinfonía, cortan ese pedacito, porque Mahler pide un martillo que dé un golpe seco como el de un hacha. Entonces las orquestas mandan a hacer unos martillos gigantes que caen, y es lo contrario de un platillazo. Es un golpe que duele, que no causa alegría.
Bueno, quedó entonces Carmina Burana para una próxima columna.
¿Te gusta, Juanchi? Sí. Lo podemos contar.
Dale.
La historia de Karl Orff y esos cantos medievales que se pueden leer de muchas formas.
Gracias, Fernando. Nos vamos.
Hasta la próxima.
Chau. Chau, chau.
Fácil desviarse.